Vamos a abrir los diálogos de este lunes y lo vamos a hacer hoy en compañía de Nagua Alba. Egunon Nagua.
Egunon bai.
Está también con nosotros Jon Ansa. Egunon Jon.
Egunon guztioi.
Gonzalo Boland. Egunon Gonzalo.
Buenos días.
Y Juanjo Álvarez.
Hola, Egunon,
Juanjo. Egunon. Les recuerdo la agenda que tenemos para hoy. Una de las citas destacadas de nuestro programa. A partir de las 9, la entrevista con Rosa Martínez. La primera aspirante en el Carrequín Podemos a Lendakari, a las primarias de la formación. Seguramente tendrá alguna rival enfrente, pero Rosa Martínez es la primera que se postula. Y después de varios días, que su nombre haya estado en la actualidad, creo que es un buen momento para que nos detengamos sobre algunos de los aspectos que se han subrayado de ella. Y hay uno que ha dado lugar a un debate, y creo que es un debate muy interesante, en torno a la idoneidad de las personas que pretenden aspirar a liderar el gobierno vasco y su relación con el euskera. Rosa Martínez no domina todavía el euskera, y esto ha sido cuestionado en diversos sectores que creen que no es el perfil más adecuado. ¿Vosotras creéis que es necesario saber euskera para postularse como candidato o candidata al Lehendakari? Nagua.
Bueno, yo en primer lugar diría que creo que se han mezclado dos debates. Por un lado está el debate sobre si es imprescindible saber euskera o no para postularse, que a mí me parece que es un debate legítimo y que creo que es positivo, porque creo que no se habla lo suficiente en Euskadi de cuál es el contexto y las circunstancias para que una persona adulta que no habla euskera pueda aprenderlo, si por ejemplo no tiene los recursos económicos o no tiene acceso a los servicios necesarios para ello. Creo que vivimos un poco de espaldas a esta realidad y que por lo tanto es muy positivo que este debate se haya puesto sobre la mesa, pero creo que se ha entrelazado con otro debate que no me parece tan legítimo, y es el de la identidad, ¿no? El quién es vasco y quién no es vasco. Yo no había más que darse una vuelta por Twitter para leer a un montón de gente acusando a Rosa Martínez de no ser vasca, ya sea porque no hablaba euskera, ya sea por dónde había nacido, y a mí me parece que hay que separar ambas cosas, y me parece que también hay que hablar de esta segunda porque bueno, es peligroso. Además, a mí personalmente me he sentido muy identificada con algunos de los ataques que ha recibido Rosa Martínez, porque, bueno, en mi caso yo sí hablo euskera, pero nací en Madrid y los tres primeros años de mi vida los pasé allí y bueno, cuando me he presentado en alguna campaña he recibido ataques de este tipo, ¿no? Acusándome de no ser lo suficientemente vasca como para poder representar a la ciudadanía vasca en una institución. Me parece un debate peligroso, creo que hay que separarlos ambos, pero que no hay que darle la espalda a que estas cosas también se están diciendo.
Jon.
Sí, bueno, desde luego no creo, pero no sé, yo he estado en Twitter también, lo que pasa que en Twitter eso es un vertedero donde un poco hay de todo, de cosas interesantes también y hay un poco de todo, ¿no? Pero a nivel político yo desde luego no he visto a nadie y creo que de los que mencionaba Dani Álvarez, ¿no? Cuando hablaba de distintos segmentos y sectores políticos, que haya cuestionado esta historia, ¿no? Yo creo que para entrar en este debate a lo mejor nos pueden ser útiles dos ideas, ¿no? La primera es que el euskera no es un idioma minoritario, sino es un idioma minorizado. Y me parece que no es un simple matiz, porque el hecho de que a día de hoy el conocimiento y el uso del euskera en Euskadi y en Euskal Herria sea minoritario tiene motivos, ¿no? Tiene motivos de una trayectoria histórica, pero también tiene motivos políticos, ¿no? Y en ese sentido sí estoy de acuerdo a la hora de reflexionar de por qué hay segmentos amplios de la sociedad vasca que a día de hoy todavía no dominan el idioma del euskera, ¿no? Yo creo que hay esa reflexión, en eso estoy de acuerdo, que ese debate es interesante. Y hay otro punto también que creo que la sociedad vasca, y además lo ha expresado no solo políticamente, sino socialmente también, aspira a una igualdad, que también es una igualdad lingüística, ¿no? Y en ese sentido, como partimos de una base de que estamos en una situación de minorización del idioma del euskera, el aspirar a una igualdad legítima implica que hay que hacer determinadas políticas públicas para que esa igualdad se pueda dar. Entonces ahí es donde nos tenemos que encontrar y nos tenemos que ver. Y lo que interesa aquí es cuáles son esas políticas, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos de transitar ese camino hacia la igualdad, ¿no? Teniendo claro también el primer punto del debate, yo en eso estoy de acuerdo, es decir, hay realidades sociales y lingüísticas diferentes, y entonces en base a ese realismo, a ese principio de realidad, vamos a tener que ir avanzando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece lógico que haya gente que, bueno, que se sienta decepcionada, ¿no? En un momento dado, cuando hay, porque no es la primera vez, quiero decir, hay una larga serie de esto. Yo creo que de anteriores lendakaris, de candidaturas, etcétera, y este debate, pues es cíclico, ¿no? Sale de vez en cuando, termino ya, ¿eh? Luego hay una reflexión ya más política táctica, en el que creo que Rosa Martínez es una candidata o posible candidata o candidata que tiene muchos puntos fuertes, muchos puntos interesantes. Y me parece que centrar el debate quizá en un punto que políticamente le puede ser más débil por el espacio político que quiere el propio el Carrequín Podemos ocupar, pues yo creo que tampoco le hace un favor muy grande, ¿no? En ese sentido, ella misma, yo creo que ha zanjado parcialmente el debate diciendo que sí, que está de acuerdo que tiene que expresarse en euskera y que ese va a ser un reto también que va a abordar los próximos años, ¿no?
¿Tú qué crees, Gonzalo?
Sí que es deseable, lógicamente, que un candidato al lendakari sepa las dos lenguas. Es deseable que sea honesto, un buen gestor, sea inteligente, pero los deseos son... Nos topamos con la realidad. ¿Cuántos euskaldunes hay en la sociedad vasca? ¿Cuántos euskoparlantes hay? ¿Cuál es el porcentaje? Yo no lo sé muy bien, debe rondar el 40% más o menos por ahí. Entonces, ¿qué hacemos con el 60% de los ciudadanos que no son euskaldunes? ¿No están capacitados para trabajar en la administración pública? ¿No están capacitados para salir de Cádiz? Hasta que se llegue a esa igualdad que se ha dicho, ¿qué hacemos con todos estos ciudadanos? ¿Los tenemos en cuenta o no los tenemos en cuenta? Segundo, la administración lleva muchísimos años gastando millones de dinero, pero millones y millones de euros, en tratar de que el euskera sea una lengua paritaria con el castellano. Es decir, ¿se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo? Las lenguas son vivas cuando se viven en la calle, ¿no? Si la administración gasta mucho dinero y no lo consigue, tendrá que llegar a plantearse que igual sus políticas no son las políticas adecuadas, ¿no?
Y nos hemos preguntado, perdona, solo una pequeña puntualización, cuando hablas del tema del dinero, ¿no? Nos hemos preguntado cuánto dinero se ha destinado precisamente a lo contrario. ¿Cuántos
contrario?
Recursos se han destinado precisamente a ese proceso de minorización del euskera también, ¿no? Yo creo que cuando se aspira a esa igualdad con la que tú y yo estamos de acuerdo ahora, ¿no? Creo que hay que comprometerse con determinadas políticas, eso es todo, ¿no?
Sí, yo digo que no.
Y eso implica, bueno, una prioridad que puede tener una sociedad en un momento dado, que destinar, pues bueno, distintos recursos.
No termino,
eso es lógico.
Luego hay una idea, hay una predisposición en este país, siempre atávica desde hace siglos, en buscar las cosas que nos diferencian. Es decir, me refiero en todo el Estado, además. Siempre buscamos aquello que nos diferencia de los demás. Nunca buscamos lo que nos une con los demás. Y hay una utilización por parte de muchos ciudadanos, de muchos partidos políticos, de utilizar las lenguas del Estado, todas las lenguas del Estado, para utilizarlas como armas arrojadizas. ¿Cuál es la utilidad de las lenguas? La utilidad de las lenguas son vehículos de transmisión para que nos entendamos con los demás. No son armas arrojadizas para utilizarlas políticamente. Es decir, lo que se está haciendo por parte de Bildu, señalando a algún tipo de personas que no son suficientemente, no tienen el carnet de identidad de vascos auténticos, porque eso es lo primero.
¿Quién de Bildu lo ha dicho?
La idea prioritaria, el que dijo el primero...
Pero cuando dices, cuando hablas de... Eso, cuando, no quiero monopolizar el debate, pero quiero decir, cuando dices que Bildu está diciendo cosas que no está diciendo...
Sonaba un poco esa idea de que se estaba repartiendo. Y luego, tercero, cuarto.
Precisamente porque has dicho que no es un arma arrojadiza.
Cuarto y termino. Sí. El castellano es una lengua patrimonial de los vascos, ¿eh? No solo el euskera, es decir, el castellano es una lengua patrimonial desde siglos, es decir, y no solo es patrimonial, sino que gracias a que gran cantidad de escritores, pensadores, filósofos y ciudadanos vascos han enriquecido el castellano. Es decir, no vamos a pelearnos aquí porque el euskera es la lengua patrimonial de los vascos y el castellano. No es cierto eso. Uh-huh. Son las dos lenguas, pertenecen a los dos vascos.
Bueno, el debate es, empleando las palabras que habéis utilizado, el debate ¿es deseable o es necesario? Juanjo. Sí.
Yo creo que son dos debates completamente diferentes. Bueno, primero, ¿qué ocurriría si el artículo 2 del Estatuto de Autonomía dijera lo que dice el artículo 3 de la Constitución? Tenemos el deber de aprender el castellano. No tenemos el deber de aprender el euskera. Tenemos el derecho a usarlo. El Tribunal Constitucional ha dicho algo que a mí me parece inadmisible, que es que dos lenguas que son cooficiales no son paritarias. Y ha distinguido entre la lengua oficial de España y la lengua propia de un territorio, jerarquizándolas desde
ese
punto de vista.
Tienes razón, en tu reposición, no son paritarias en todo el Estado.
No. En los lugares en los que son cooficiales, debieran de ser paritarias. y no lo son. Y cuando una administración como la vasca intenta algo tan elemental como que un municipio diga a los ciudadanos y ciudadanas me voy a dirigir en la lengua que me pidan que me dirija, interinstitucionalmente voy a decidir si me dirijo solo en euskera, hay alguien que califica como fascista ese decreto. Dicho esto, el debate, pero eso es lo que se ha dicho por dirigentes del Partido Popular. Gonzalo, perdóname un segundo, porque una cosa es utilizar maniqueamente el euskera.
Vamos a la excepción de que unas del Partido Popular están utilizando también
el castellano. Tú has citado a Bildu y yo te cito otro ejemplo de cómo. Yo he leído todo lo que se ha dicho respecto a Rosa, a la que admiro como persona, y me parece que lo que es inadmisible es descalificar o criticar por ese argumento. Pero es que nadie creo que lo ha hecho así. Lo que creo que es claro es.
La primera declaración que se dijo es que no era vasca. No se dijo que no sabía el euskera. La vasca, primera declaración era vasca, que no era vasca.
Vasca, en el estatuto que propone Bildu, nacional vasco, es exactamente lo mismo que proponen el resto de partidos hablando de la condición política de vasco, que es todo aquel que tenga vecindad administrativa en el País Vasco. ¿Y qué derechos tiene el nacional vasco en el caso de Bildu, que eleva la épica, o el que tiene la condición político de vasco o vasca? Tener la vecindad administrativa y tiene los derechos que otorga este estatuto. Ellos está el derecho a hablar el euskera, pero no existe el deber.
Dejadme una precisión, es simplemente por la persona, digamos, de referencia que lanzó este debate, que es Asier Arraiz, que fue presidente de Sortu. Él escribió una serie de mensajes en internet que ustedes pueden consultar en Twitter en euskera. Y yo lo he consultado con él directamente para ver si necesitaba esto una precisión o no. Y él lo que cuestiona es el asunto del euskera, no su origen, ni su lugar de nacimiento, ni nada por el estilo. Dicho que no significa esto que haya otras personas que no hayan cuestionado dónde nació Rosa Martínez o dónde ha nacido cualquiera que no haya nacido aquí.
Claro, yo creo que el problema aquí es que estamos debatiendo sobre si se puede supeditar unos derechos a otros, ¿no? Están por un lado los derechos lingüísticos y por otro lado los derechos políticos, quién tiene derecho a presentarse o no. Y creo que es un debate que nos lleva a un callejón sin salida, evidentemente, y que sobre lo que habrá que reflexionar es cómo alcanzamos un contexto ideal en el que no se tenga que dar este debate sobre si supeditamos unos derechos a otros o no, porque en realidad lo imprescindible, lo que debería ser, es que no tuviéramos que elegir entre estos dos derechos, es que no tuviéramos que tener este tipo de debates. Entonces, me parece interesante que se esté hablando de esto, que este tema se ponga sobre la mesa, porque creo que no se está pensando lo suficiente, o que por lo menos en esta última legislatura no se ha pensado en absoluto lo suficiente, cómo hacer para que alcancemos un escenario en el que todo el mundo tenga garantizado su derecho a aprender euskera si no ha podido aprenderlo de pequeño en el colegio. Creo que esto es de lo que tenemos que hablar. Y creo que esto es en lo que tendrían que centrarse quienes quieran representar a la ciudadanía vasca o quienes quieran gobernar Euskadi en la próxima legislatura. Creo que ahí está la clave.
Mensajes de WhatsApp de nuestros oyentes, que tenemos bastantes ya para estas horas. Maider Martín.
Hay muchísima agitación en el 688-840-840. Ya está bien, nos dice una oyente, de que se justifique que candidatos, candidatas al Lehendakari no sepan euskera. Si a estas alturas no saben este idioma, no deberían ser Lehendakari. Es como si yo voy a Andalucía y me presento allí sin saber castellano. ¿De qué van? Las críticas, nos dice otro, no son por no ser vasca, sino por no saber euskera. No buscamos cosas que nos diferencian, apunta otro más, es que somos diferentes. ¿Qué pasa? ¿Qué molesta la diversidad? Nos pregunta uno. Seguimos, hablando ya de palabras más gruesas. Sinceramente, este debate es como para apagar la radio. La gente hablando de etnicismo, ya nos vale, dice este oyente, y me considero de EH Bildu, vale de decir mentiras. Y cerramos con este, que apunta directamente Dani a Nahua Alba y a Rosa Martínez, que nos dice este oyente, son españolas que viven en Euskadi, no son vascas porque no tienen padres vascos. Para ser lehendakari solo hace falta vivir aquí, por eso te haces ciudadano vasco. A Rosa Martínez solo se le ha criticado que no habla euskera. A ver cuando en España ponéis un presidente hijo de marroquíes que no hable castellano.
En agua, por alusiones.
Bueno, yo además soy hija de un egipcio, o sea que para este oyente menos vasca todavía. No, ves, yo era lo que comentaba antes. Creo que este es un debate que se ha entrelazado con otro que es muy peligroso, porque sí, es etnicista decir que una persona que ha vivido, que se ha criado, que ha pasado años en Euskadi, que ama Euskadi, que quiere hacer política para Euskadi, no tenga derecho a ser igual de vasca que una persona que ha podido nacer en Euskadi y luego irse a vivir a Alemania. Creo que es un sin sentido decir estas cosas y que no son legítimas en un debate democrático.
A ver, John, que hoy eres multimedia, tienes ahora tele, pero antes de marcharte, sí.
Sí, una pena irme ahora que no me oyen los de la tele. No, tampoco es etnicista decir defender la igualdad lingüística, ni decir que los cargos públicos, sobre todo el Lehendakari, que no solo tiene el poder ejecutivo, sino también tiene un cargo muy simbólico, ¿no? Simboliza también al conjunto de la sociedad vasca, que excluya de esta manera, pues, o que haya gente que se sientan excluidos porque no habla los dos idiomas oficiales de esa comunidad. También yo creo que es legítimo sentirse decepcionado ante eso, ¿no? Y en cuanto a la diferencia y la igualdad, es que para ser iguales hay que ser diferentes también, porque si no, no, eso no es igualdad, ¿no? Eso sería homogeneidad o sería otra cosa. Todas las naciones son plurales en sí y por definición. Lo que yo no veo es cómo el euskera se puede entender como algo que pueda dividir o algo que pueda generar. Es decir, el euskera tiene el potencial de unirnos y hacernos iguales a todos y a todas. Solo termino. Yo no creo que nadie a nivel político haya afirmado nada de lo que se ha dicho aquí, de que uno es más vasco que es menos vasco. Prueba de ello es tanto lo que ha dicho Juanjo Álvarez, tanto en las propuestas para el nuevo estatuto, pero también por trayectorias históricas y políticas. Es una etapa, yo creo que socialmente diríamos que superada, cosa que a lo mejor en otros lugares no hay, y que ahora el reto que tenemos como país es qué pasos, qué políticas públicas tenemos que hacer, basándonos en la trayectoria y en la historia que hemos tenido detrás, que ha sido diglósica, que ha sido discriminatoria hacia el euskera. ¿Cómo le damos la vuelta a eso entre todos y todas? ¿No? Mm. Ese sería el reto.
A ver, Juanjo y después Gonzalo, sí.
Yo creo que, afortunadamente, tengo la sensación de que es un debate, no digo artificialmente surgido, pero que hay una gran mayoría del país que no distingue entre vasco bueno y vasco malo, o vasco auténtico y vasco no auténtico, y que quien quiera, y yo me incluyo entre ellos, que emerja una nación vasca que no sea contra nadie ni frente a nadie, no la puede hacer basándose en el conocimiento del euskera o en los apellidos vascos o en el lugar de nacimiento, ¿no? Tiene que anclarse en la diversidad, en todo tipo de diversidad. Pero si estuviéramos de acuerdo, Gonzalo, en que el euskera es de todos, no de unos ni de otros, ni de unos contra otros, creo que ese sería el elemento clave. A partir de ahí, creo que también confío estés de acuerdo en que lo que tiene que hacer una administración pública es potenciar la lengua que está minorizada, que no imponerla.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo he dicho, es deseable que el Lehendakari hable los dos idiomas. Y es deseable que todo el mundo supiera euskera, de la misma manera que sabe castellano. Pero tenemos que enfrentarnos con la realidad. No podemos vivir en decir la idea utópica de que hay que conseguir esto, pero es que no lo hemos conseguido. Y como todavía no lo hemos conseguido y estamos gastando muchos millones de dinero público para intentar conseguirlo, tendremos que hacernos un replanteamiento de esto. Porque vuelvo a repetirlo. Si hay un 40% de euskaldunes y un 60% de ciudadanos que no son, algo estamos haciendo mal, ¿y qué hacemos con ese 60%? Es decir, ese 60% no va a poder ocupar puestos de administración pública, no solo el Lehendakari, sino todos los puestos de administración pública. Ahora, por ejemplo, hay unos profesionales sanitarios en Álava que están haciendo una organización para protestar por la puntuación que se hace en euskera en un tipo de oposiciones. Siempre. Pero no podemos estar ciegos ni sordos a ese tipo de reclamaciones, porque, vuelvo a repetirlo,
Gonzalo, me vas a perdonar. Siempre se dice esto. Los últimos 5 años en la Facultad de Medicina, los expedientes más altos con diferencia y después en el MIR han sido alumnos y alumnas de la línea de euskera. Esto por aquello que dice el planteamiento lingüístico.
No digo que tengan razón, digo que existe, ya, que esa gente existe, sí, que esos grupos también existen.
Por supuesto.
Y que tienen, se organizan y hacen quejas a la administración porque se consideran discriminados. Es decir. Todas las ideas utópicas son deseables, son que todo sea mejor, que lleguemos al 100% de euskera, pero tenemos que enfrentarnos con la realidad.
Perdóname, si todos los excelentes profesionales de la medicina que han ido a estudiar al Reino Unido, si no aprenden inglés, pueden acceder al sistema inglés de sanitario. Y entonces, si en nuestro sistema la vocación es que se hable en castellano, y igual que se hace con el profesorado hoy día en la UPV.
Pero no es lo mismo. Lo lógico de decir del inglés con
¿cómo no es lo mismo? El derecho a salud y el derecho lingüístico va inherentemente unido, porque hay gente que desea ser atendido en euskera y gente incluso en muchas zonas que no domina el castellano.
Que sí, pero
entonces, ese es un dato. Aparte que no es un mérito, no es un requisito inexcusable para el acceso. Y por lo tanto, discriminar en el acceso a la función pública con perfiles solo de euskera íntegramente podría interpretarse de esa línea. Fijar cuotas respecto a ello me parece que es un equilibrio muy razonable entre todos los derechos.
Es una discusión que pudimos tener otro día, si las cuotas son las lógicas o si están desmesuradas. Eso se puede tener. Lo que me estoy refiriendo siempre es que tenemos una idea utópica de lo que teníamos que hacer bien, pero es que la realidad es la que es. Ahora se ha planteado, y yo sigo pensando que la idea primera de ¿cómo se llama? El dirigente de Bildu que lanzó, la primera tweet fue que no era vasca, diga lo que diga después. Luego rectificó él. Y hay una idea muy peligrosa en eso. Porque ¿quién es el auténtico vasco? Es decir, si Bildu determina quiénes son los auténticos vascos, los demás que no son de Bildu no son auténticos vascos, ¿no? ¿No es eso?
Yo creo que eso está superado incluso dentro de Bildu, Gonzalo. Yo no puedo dar la interpretación auténtica de nadie.
Si está superado, ¿por qué el primer tuit era sobre eso?
Ya, pero yo leía, por ejemplo, a Permach, que es un dirigente histórico.
Te voy a decir siempre una cosa. En vez de decir lo que tenía que haber hecho Bildu en ese momento es... Hay una persona que es de fuera, viene de fuera y está haciendo el esfuerzo de aprender el euskera. Yo creo que el dirigente de Bildu tendría que haber dicho, mira, nos parece encomiable que una persona se presente a Lendakari y está haciendo el esfuerzo de aprender euskera.
Sí, pero no de Bildu, cualquier persona. Yo creo que es fundamental. Es un
en,
gesto
en vez de buscar la diferencia, que ha buscado la diferencia diciendo, mira, esta no nos vale, ¿por qué no sabe el euskera que nosotros queremos que hay que saber? Cuando tenía que haberlo hecho en plan pasivo. Es encomiable que esta persona trate de aprender euskera para trabajar en la administración pública. Y eso es lo peligroso de Bildu. El discurso de Bildu siempre es peligroso porque va por ahí, no va por el otro lado.
Unos segundos y llegamos a las 9 de la mañana. En un instante con ustedes, Rosa Martínez, para hablar de este y de otros asuntos que pretende ser candidata al Lehendakari. Y el cargo tiene que tocar este tema, pero también trascender a otros muchos.